En un contexto político y social convulso, donde hemos empezado o hemos vuelto a cuestionarnos derechos que nos ha costado mucho conquistar, nos parecía interesante recalcar la necesidad de visibilizar algunas realidades que están muy presentes en nuestra sociedad. Además, llegamos a un momento en el que se pretende impulsar el famoso PIN parental, que permitiría a padres y madres vetar la educación de sus hijos en igualdad y en diversidad sexual. Conviene, como digo, en estos tiempos recordar que todavía queda mucho camino por hacer, muchos sectores y ámbitos en los que visibilizar la realidad LGTBI, que los años de lucha y de conquista no solo no pueden ni deben perderse, sino que se debe seguir en esa senda de normalización. Amets Martínez de Heredita, de Lumagorri, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Amets, ¿hay ámbitos, hay sectores en los que todavía no está visibilizada la realidad LGTBI?
Hombre, por supuesto. Cuando hablamos de las siglas LGTBI, tendemos a entender que esto es algo muy homogéneo y que es el colectivo LGTBI, pero cada sigla o cada letra que compone esa sigla es una realidad muy diferente. E incluso hay realidades que no quedan aglutinadas en esas siglas. Mira, precisamente el lunes es el Día de la Visibilidad Lésbica, ¿no? Y yo creo que es importante también, cuando hablamos de visibilidad, preguntarnos qué espacio ocupan las lesbianas, por ejemplo. Muchas veces es un colectivo que habitualmente está representado por gays, pero que es muchísimo más amplio. Y esto también es verdad, que se ha intentado dar una visibilidad a un colectivo muy determinado por cuestiones, en ocasiones comerciales, por otro tipo de intereses, pero que no responde a esa diversidad sexogenérica de la que hablamos. Incluso cuando hablamos del colectivo trans, por ejemplo, no es lo mismo la realidad que sufren las mujeres trans o las personas no binarias o los hombres trans. Son realidades muy diferentes y que merecen tener una atención en base a esa realidad a la que vive cada colectivo. Por tanto, es algo muy, muy, muy heterogéneo.
¿En qué sectores o en qué ámbitos no está todavía visibilizada esta realidad? Esta mañana vamos a ver ejemplos, ¿eh? Uh-huh. En el mundo deportivo, también la realidad que se vive en otros países, ¿no? Pero insisto, ¿en qué ámbitos, en qué sectores todavía hay mucho camino que recorrer para visibilizar?
Bueno, hay muchísimo camino que recorrer en muchos, ¿no? Lo cierto es que probablemente uno de los colectivos más invisibles probablemente sea el colectivo trans en el ámbito laboral, muy concretamente el colectivo de mujeres trans en el ámbito laboral. Estamos hablando de cifras que ascienden a un 80% de desempleo. Estamos hablando de un colectivo al que no es ya que se le discrimine en el mundo laboral, es que ni tan siquiera tiene acceso al mundo laboral, ¿no? Y esa es una de las realidades. Es verdad que muchas veces escuchamos eso de que en el ámbito laboral, bueno, que mi vida privada no la tengo por qué contar. Lo cierto es que en el día a día es el espacio en el que más tiempo pasamos de nuestras vidas. Y que habitualmente, por ejemplo, el colectivo heterosexual no tiene ningún problema en explicar si ese día va a cenar con su mujer o con su marido, si tienen un número determinado de hijos, si la suegra o el suegro dice esto o lo otro. Es una realidad evidente. Por tanto, nosotras sí que consideramos que lo personal es político y, por tanto, también en ese sentido es importante entender que también en esos espacios se tiene que visibilizar.
Pero que a veces uno siente que tiene que dar explicaciones cuando un heterosexual no las tiene que dar, ¿no? No tiene que explicar nada.
La presunción de heterosexualidad es una cosa que está ahí, y si no lo eres, tienes que demostrar lo contrario, ¿no?
En la televisión, el cine, las series, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Ayuda a la visibilización, ¿no? Son escaparates, ¿no? Que llegan a todos los lados, a todo el mundo. En los últimos años, ¿no? No hay una película, un libro, una serie que refleje esta realidad. ¿Esto ayuda a la normalización, a la visibilización o también a la estigmatización?
Por supuesto que ayuda a la visibilización, y yo creo que en ese sentido hay que hacer muchísimas demandas. Lo cierto es que también tenemos que pensar qué modelos se están representando en la televisión, en el cine, etcétera, ¿no? Estamos hablando de cuerpos deseables, estamos hablando de personas con todas las capacidades intactas, es decir, no se contempla que pueda haber una mujer lesbiana que encima esté en silla de ruedas, o un gay negro que encima sea gordo. Es decir, este tipo de realidades no son, generalmente cuando hablamos de este tipo de espacios estamos hablando de gays, ya digo, con cuerpos deseables, pero desaparecen todo tipo de de otro tipo de categorías que realmente pues quedan invisibilizadas. Por tanto, también lo dicho, es que hay que ver también cuáles son los modelos que quedan y para qué son los que se representan, ¿no?
Ahora vamos a conocer también la realidad LGTBI en otros países del mundo. Nos hemos felicitado, ¿no?, por los avances que se han hecho, sobre todo en los últimos 15 años en Europa, pero no sé si tienes la sensación de que en los últimos 2-3 años se están, no sé si dando pasos hacia atrás o intentando que demos pasos hacia atrás con estos discursos del odio, estos discursos xenófobos, homófobos. ¿Tienes esa sensación?
Bueno, hay una realidad innegable y que además se está plasmando en datos. Estamos hablando ya no de delitos de odio, también de discursos de odio que terminan traduciéndose en delitos de odio, ¿no? Y que son tan preocupantes como lo pueden ser los propios delitos. Es decir, esto no es una cuestión que está diciendo unos colectivos determinados. Es que estamos hablando ya que, por ejemplo, la Comisión Europea ya ha alertado del incremento de discurso de odio. Estamos hablando de que precisamente esta semana hemos tenido conocimiento de la memoria delincuencial de la Ertzaintza, y los delitos de odio, además de que han incrementado, los delitos de odio que tienen que ver con la orientación sexual e identidad de género han subido de 19 casos en 2020 a 50 en de 19 en 2019 a 50 en 2020, ¿no? Por lo tanto, hay un incremento muy real.
Más que triplicar.
Eso es. Y luego, bueno, pues en el del mes de mayo, desde el Observatorio contra la LGTBI-fobia, sí que presentaremos datos de lo que ha sido el último año, pero también hemos notado un incremento grande de las incidencias, especialmente contra personas trans.
Como decía, ¿no?, la realidad LGTBI es muy diferente a lo largo y ancho de todo el mundo. Países que tradicionalmente han estado más avanzados en sus políticas de igualdad y de tolerancia cero con la homofobia y transfobia, y países donde aún hoy se sigue persiguiendo, ¿no?, a las personas por su forma de amar, por su orientación sexual. Vamos a hablar con Itziar Caballero, es de CEAR Euskadi. Itziar, ¿qué tal? Egunon, ongi etorri.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
En estos momentos, Itziar, ¿cuántos o qué países son los que más vulneran los derechos LGTBI?
Pues en el mundo, bueno, podríamos hablar de muchísimos países, todavía quedan países que incluso, ¿no?, está penalizado con la muerte, ¿no? Todavía es una realidad, ¿no? Pero bueno, un poco en la línea de lo que nos comentaba el compañero, ¿no?, pues esta discriminación y estas violencias, ¿no?, de las que nos hablaba, llegan a tal extremo en algunos países, ¿no?, que hacen imposible la vida, ¿no?, que obligan a miles de personas cada año a buscar un lugar, ¿no?, donde poder vivir, poder sobrevivir.
Hablamos de países de América Latina, también en Rusia, en zonas de Asia, donde también está penado, ¿no? Hemos visto imágenes, y no hace mucho tiempo, en países como Indonesia, como se veja, ¿no?, y se hace un escarnio público, ¿no?, de personas por su orientación sexual. Países, además, muchos de ellos con los que mantenemos relaciones de todo tipo, a pesar de que se vulneran los derechos fundamentales. Déjame, Itziar, que ponga un extracto de vuestra campaña Historias con mucho peso, y vamos a hablar un poco también sobre ello.
La mataron. Me tengo que ir de aquí. Si no, la próxima seré yo. Ya me lo advirtieron.
Muchas personas en El Salvador y Honduras se enfrentan a la violencia ejercida por el crimen organizado cada día. Una violencia especialmente cruel contra mujeres y personas LGTBIQ+. En consecuencia, se ven obligadas a huir y llegan a Euskadi cargando mucho peso sobre sus espaldas, con toda su vida y esperanzas puestas en una mochila. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se les concede el asilo por considerarlo violencia común. Y esto, de común, no tiene nada. Historias con mucho peso.
Itziar, cuéntanos, ¿cómo surge esta campaña? Ya hemos escuchado un poco la denuncia que se hace. Cuéntanos.
Pues surge de la preocupación de CEAR Euskadi, ¿no?, que veíamos como año tras año aumentaban las solicitudes de asilo en el Estado español de personas procedentes de Honduras y El Salvador, ¿no? Y nos preguntábamos, pues, qué es lo que estaba ocurriendo para que aumentasen de esa manera, ¿no? También, bueno, el Ministerio de Interior no recoge información sobre los motivos de persecución, ¿no? Pero por la experiencia de nuestra organización, que acompaña a personas que solicitan protección internacional aquí, ¿no?, veíamos que en muchos casos estaban relacionadas con persecuciones del crimen organizado, ¿no? Uh-huh. que ahí hablamos, pues igual nos pueden sonar las maras y las pandillas, ¿no?
Sí, sí.
Pero hablamos también del narcotráfico, del sicariato, ¿no? Cuando hay intereses en determinados territorios, intereses económicos. Bueno, es algo muy amplio y es un actor con una presencia tremenda en Mesoamérica, ¿no? Y con una presencia estructural incluso en los estados de Honduras y El Salvador.
Precisamente ahora vamos a escuchar un testimonio de una persona de Honduras donde, bueno, pues nos relata, ¿no?, su realidad. En muchas ocasiones decía Sichar que al estigma, ¿no?, se elude también la violencia.
Así es. Son contextos, ¿no?, donde se dan las violencias que de las que nos estaban compartiendo hasta ahora, ¿no?, pero que llegan a un extremo, bueno, muy alarmante, ¿no? Todo lo que nos iba comentando pues sería llevarlo al extremo cuando comentamos también el aumento, ¿no?, de las violencias contra personas LGTBI, pues vemos también el aumento de los fundamentalismos religiosos, ¿no? O sea, un ejemplo clarísimo así a nivel internacional pues podría ser Bolsonaro, ¿no?, que lo hemos visto como muy claramente. Y este tipo de fundamentalismos son usados por los agentes que persiguen, ¿no?, para poder justificar que haya una violencia extrema contra personas trans, mujeres y hombres trans, hombres gays, lesbianas, ¿no? Justifica a nivel social poder ejercer una violencia que va, bueno, pues desde discriminación de no poder acceder a un empleo, ¿no?, hasta, bueno, asesinatos con una saña, ¿no?, extrema.
Uh-huh. Vamos a escuchar el testimonio, un pequeño extracto del testimonio de Kimora.
Yo tuve ataques verbales, físicos, y tuve miedo de perder mi vida en mi país. Por eso decidí salir de mi país. Me miré obligada a salir. Habían policías que tal vez porque no andaba mi DNI, ya me decían que les tenía que hacer sexo oral, o si no me llevaban a la cárcel o me ponían una denuncia.
Claro, en estos países muchas de estas mujeres están abocadas a vivir en violencia o violentadas.
Pues mira, un dato que a nosotras nos impresionó mucho, que nos lo comentaba con Camis Trans, que es una organización LGTBI salvadoreña, ¿no?, era que las mujeres trans en El Salvador tienen una esperanza de vida de 33 años, ¿no?, en comparación con los 70 y pico años de la población en general en el país. Eso ya nos da información, ¿no?, de que algo, ¿qué está pasando para que la esperanza de vida de las mujeres trans caiga en picado de esa manera, ¿no?
Uh-huh. En Historias con mucho peso se recogen testimonios de todo tipo. Hemos escuchado este de Kimora. También este otro de Fabián. Es hondureño y gay.
En Honduras es un colectivo de sobrevivientes. El colectivo es muy perseguido, es muy vejado en las calles, en los diarios, en los noticieros, por muchas personas. No somos en general muy bien vistos. Centroamérica como tal es una región muy violenta. Principalmente el Triángulo Norte, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, donde actúan casi todas las maras y pandillas y grupos de narcotráfico.
Él lo explica muy bien, ¿no? Es un colectivo ocultado, no se habla para que parezca que no existe, invisibilizado. Muchos huyen. ¿Por qué no consiguen asilo? Lo denunciáis, ¿no?, en la campaña. En muchas ocasiones se considera violencia común. Y ese es el gran escollo, el gran problema.
Así es. En general, además, el Estado español es un Estado muy muy poco protector, ¿no? O sea, pues en 2020 solo ha concedido protección internacional al 5% de las personas que lo han solicitado, y esto es un histórico, ¿no? Independientemente de cuál sea tu realidad o por qué motivo has tenido que huir, ¿no? Y ya en el caso de personas LGTBI todavía es mucho más complicado, ¿no? Si es desconocido, en teoría está reconocido por la ley, ¿no? Podría ser, o sea, está reconocido ya por fin, ¿no?, después de muchos años de esfuerzo, a que puede ser un motivo por el cual solicitar protección internacional, ¿no? Pero la realidad es que no se protege, ¿no? Y cuando nos comentaba antes la compañera anterior, ¿no?, sobre mirar las realidades también de lesbianas, gays, hombres trans, mujeres trans, ¿no?, de una forma específica, que para nosotras también era muy, muy importante, ¿no?, nos dábamos cuenta al hacer este estudio sobre la persecución del crimen organizado, ¿no?, lo difícil que era solo poder recoger información sobre qué estaba ocurriendo, ¿no? Porque solo recoger esa información ya supone un riesgo altísimo para las personas, ¿no? Solo intentar recogerla y hacerla visible, ¿no? Y en el caso, además, nos llamó la atención, intentábamos preguntarnos eso en específico, ¿no?, por cada persona, ¿no? Y veíamos cómo, así como de mujeres trans y hombres gays, conseguíamos algo de información sobre las violencias, ¿no? En el caso de mujeres lesbianas y de hombres trans, nos resultó imposible y nos comentaban colectivos LGTBI de allá, ¿no? Pues que una de las razones es que precisamente esa invisibilidad, ¿no?, se usa como mecanismo de protección, ¿no? Si no se me ve, puede ser que no me agredan, ¿no? Claro, ¿sabes? Veíamos, bueno, es un mecanismo de protección, pero con un coste altísimo, ¿no? Te proteges frente a dejar de existir, ¿no?
Así es, sí. Amets, en Lugabor, en los diferentes foros en los que estás, ¿veis casos como estos? Gente que, bueno, pues efectivamente ha tenido que huir de su país por persecuciones o, bueno, directamente porque ya no soportan esa presión, ¿no? Esa invisibilización.
No tenemos casos, no nos llegan casos como los que ha relatado Itziar, ¿eh?
Pero sí, donde, que viven otra realidad muy diferente, ¿no?
No tenemos ese conocimiento. Nos ha llegado en alguna ocasión, en algún caso. Recientemente nos ha llegado uno. Pero generalmente, no. De hecho, bueno, nuestra idea siempre es, en este tipo de casos, colaborar con... Tenemos de referencia precisamente a CEAR para que nos ayude, porque, bueno, tampoco somos conocedoras de cómo actuar en este tipo de casos. Me sorprendía un poquito, salvando todas las distancias, evidentemente estamos en un contexto en el que nada tiene que ver con lo que nos ha contado Itziar en que ocurre en otros países, ¿no? Pero es verdad que cuando se hace el diagnóstico de la realidad LGTB en Vitoria-Gasteiz, precisamente una de las conclusiones que sale en ese diagnóstico es que hay una población vitoriana LGTB que dice que su invisibilización es su manera de guardar o que es su manera
de
sobrevivir y de estar seguras para no ser agredidas, ¿no? Por eso es salvando todas las distancias, pero es una cuestión a la que recurren muchas personas LGTB.
Y Char, fundamental, ¿no? Que se proteja a estas personas cuya realidad es muy dura y bueno, pues que se modifique, ¿no? O que se tipifique como una, no como violencia común como hasta ahora, sino pues como un delito de odio, de persecución. Eso es fundamental.
Eso es. Y un poco en la línea de lo que comentaba Metz, ¿no? Uno de los argumentos para denegar asilo ha sido, es tremendo, ¿eh? Era el principio de discreción, que le llamaban. Si eres discreta, ¿no?, o eres discreto, entonces no te van a perseguir, ¿no? Y otra vez nos lleva a te proteges, pero dejas de existir, ¿no? O sea, no puedes vivir tu vida, ¿no?, libremente.
Uh-huh. Itziar Caballero de CEAR Euskadi, eskerrik asko por habernos contado, bueno, pues esta realidad, ¿no?, y por esa campaña Historias con mucho peso, que animo a que la gente la busque en YouTube, porque hay testimonios verdaderamente desgarradores y que nos ponen un poco en la realidad los pies en el suelo y ver que todavía nos queda mucho por hacer. Eskerrik asko, Itziar, un abrazo.
Eskerrik asko, y mira, voy a aprovechar para animaros en breve, ¿no? Vamos a sacar un cómic junto con Susana Martín, la artista Susana Martín, Irse o morir, ¿no?, que precisamente aborda estas cuestiones, ¿no? Y en el cómic las protagonistas, los protagonistas, las protagonistas, ¿no?, pues son personas LGTBI de Honduras y El Salvador.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos muy pendientes, ¿eh?, cuando se publique. Eskerrik asko, Itziar, un abrazo.
Suey,
agur. Decías, Amets, que realidades como estas no las conocemos en Gasteiz, nos han llegado casos, pero sí de personas migrantes, ¿no? Y que, bueno, pues viven una realidad muy distinta aquí a la que tenían en su país. Claro, aquí también entra el factor de muchas veces personas que llegan a Euskadi, a Vitoria, al Estado, sin papeles, en esa clandestinidad, y que también les repercute, ¿no? De forma muy, muy agresiva, ¿no? En el caso de las mujeres trans, muchas veces abocadas a la prostitución, porque decías tú, no encuentran trabajo, no hay un mercado laboral para ellas, no se les permite acceder a un puesto de trabajo.
Sí, así es. Es decir, muchas veces cuando hablamos de que el colectivo trans, especialmente el de mujeres, no solo, pero bueno, pues la única salida que tiene es la de la prostitución, es, bueno, pues porque es que de algo tienen que comer, ¿no? Uh-huh. Y claro, si les estamos sacando del mundo laboral, esto. Y claro, en un contexto de pandemia, donde además ha habido esta persecución hacia la prostitución, pues también es verdad que deberíamos de preocuparnos qué hacemos con esta gente, gente que es trabajadora sexual, en muchísimas ocasiones migrante, y ahora ya es que ya no tiene ni esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Y eso es una preocupación a la que no estamos haciéndole frente.
Vamos a hablar también de otro ámbito donde no está visibilizada la realidad LGTBI, es en el mundo del deporte, lo decía yo también esta mañana, y el hecho de que no se hable no significa que no exista, ¿no? En Gasteiz, vamos a poner un ejemplo. En 2014 surgió el club de voleibol Miaucatús. Es un club inclusivo y promueve la integración, la diversidad sexual y también reivindica, ¿no?, los derechos de la comunidad LGTBI en el deporte. Jon Kadir no es precisamente miembro de Miaucatús. ¿Qué tal, Jon? Hola, ¿cómo estás?
Caixo, bueno, ¿todo bien? ¿Y vosotros?
Muy bien, un poco impactados por algunos de los testimonios. Oye, Jon, la realidad es que hay mucho camino por hacer. Decía que yo antes, parece que estamos dando pasos hacia atrás. Y un ejemplo de ello es que hace unos días escuchábamos al waterpolista Víctor Gutiérrez contar su agresión homófoba. Es un jugador de waterpolo, como digo, y otro jugador del Sabadell. Durante un encuentro le insultaba, le llamaba maricón. El equipo catalán ya le ha apartado a este jugador de los entrenamientos y las competiciones hasta, bueno, que se resuelva esta situación. Pero bueno, casos como este no son hechos aislados, Jon. Y tú además conoces a Víctor, ¿no? No son casos aislados.
Claro, lamentablemente ocurren mucho. Y voy a rescatar algo que dijo el propio Víctor el otro día cuando decidió hacer público este ataque homófobo que sufrió. Él mismo en sus redes sociales decía: imaginaos si esto me ha pasado a mí, que estoy compitiendo en waterpolo y en la liga profesional, ¿qué no estará pasando además en el deporte escolar, en un ámbito mucho más local, en categorías más inferiores, donde no se habla, se habla muchísimo menos de esto? Víctor en este caso tiene un altavoz muy grande, es una persona bastante conocida y además en el 2016 hizo pública su homosexualidad y es un altavoz que yo creo que además lo ha aprovechado muy bien, ¿no?, para dejar claro que estas cosas siguen pasando. Pero lo importante de esto es qué seguirá pasando, que le seguirá pasando a personas que no tienen esta capacidad de alzar su voz y de llegar a la gente. Entonces, el ejemplo de Víctor es muy importante.
Uh-huh. Y no sé, Jon, si tienes la sensación de que hemos naturalizado en el mundo del deporte, en muchos, pero también en el deporte, ese uso de la palabra maricón. Hablamos muchas veces de micromachismos, pero también hay lenguaje homófobo, ¿no?
Por supuesto. Y además, yo creo que aquí también lo importante es ¿por qué se utiliza esa palabra? No siempre es un sinónimo de debilidad, maricón relacionándolo con algo femenino, con algo que no es lo suficientemente masculino, que es débil, y siempre van por ahí los tíos, ¿no? Entonces, es muy importante también que este uso de palabras que son LGTBI-fóbicas se empiecen a tratar como se deben en los campos, es decir, sancionándolas. Como también se sancionan los insultos racistas cada vez más, es necesario que en la ley de deporte se haya una modificación para que estos insultos LGTBI-fóbicos también se sancionen, porque ahora mismo no lo están.
Vamos a hablar de Miaucatús. ¿Cómo surge el equipo? ¿Por qué lo ponéis en marcha? Porque más allá de esa parte deportiva, tenéis una parte social, ¿no?, de formación en la diversidad. Cuéntanos un poco la historia.
Sí, Miaucatús nace en 2014 y nace como un espacio de encuentro, en un principio, de hombres gays en Vitoria. Estos son como los inicios. Sin embargo, a medida que fueron pasando los años, y sobre todo en 2016, cuando nos hacemos club como tal, empieza a entrar gente de todo el espectro, ¿no?, tanto sexual como de género. Y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos y orgullosas, porque finalmente creemos que practicamos la inclusión lo mejor que podemos. Entonces, por supuesto, hay mujeres, hay hombres, mujeres trans, hombres gays, hombres heterosexuales. Creo que es una combinación muy enriquecedora para todo el mundo en el equipo. Y bueno, surgimos sí como un espacio, por lo tanto, de deportivo, pero también de práctica de esta inclusión social. Y bueno, pues hemos trabajado desde el 2014, ahora mismo somos unas 25 personas, también superando las barreras de la pandemia, porque no estamos pudiendo entrenar, lamentablemente. Uh-huh. Pero justamente por este carácter inclusivo le hemos dado una vuelta y hemos querido pues dar un giro a lo que estamos haciendo como club, y ahora mismo ponemos la atención en formaciones de todo tipo de realidades LGTBI, y tenemos que aprovechar el tiempo porque al final somos más que un equipo deportivo.
Formación en diversidad, como tú decías, que se extiende a todas las personas, no solamente en el ámbito LGTBI.
Exacto. Esto es muy importante porque al final todas aprendemos de todas. Esto es muy importante, ¿no? Porque las realidades LGTBI tienen que ser conocidas primero por la propia comunidad, pero por supuesto por todo el mundo.
¿Hay miedo en el deporte a visibilizar esta realidad? ¿Lo habéis notado?
Sí, yo creo que nosotros como club no lo hemos notado justamente porque es un espacio de seguridad, pero sí que se habla de ello y bueno, conocemos realidades que vienen, pues lamentablemente siempre ponemos el ejemplo del fútbol, pero es que realmente es donde esto suele ocurrir. Hay miedo por cómo va a reaccionar la propia afición, sobre todo hablando del fútbol. ¿Cómo va a reaccionar el propio club, los directivos del club? Se habla mucho de cómo afectaría eso a las ventas, al merchandising, a todo lo que es... Al final es un sistema y hay miedo a que ese sistema reaccione, porque realmente es un sistema heteropatriarcal que no está por la labor de asumir que hay diversidad en el deporte, que es un reflejo, por supuesto, de la diversidad que hay en la sociedad.
Sí, entonces, la sociedad es diversa, por lo tanto, tiene que ser en todos sus ámbitos, ¿no? Y el deporte, porque no se hable no significa que no exista, simplemente se está invisibilizando, ¿no? Quizás para sobrevivir, como nos explicaba también Itziar, ¿no? Es así.
Sí, lamentablemente sí, y es importante también recordar que el deporte es un espacio donde se practican valores como el respeto, la diversidad, el compañerismo. Entonces, eso tiene que estar reflejado también en todos los ámbitos.
Bueno, y vosotros lo hacéis a través de Miaukatus, ese club de voleibol que va más allá de lo deportivo. Jon Cadierno, eskerrik asko, por haber estado esta mañana. Un abrazo.
Eskerrik asko zuei, un abrazo.
Agur.
Agur.
Amets, quiero ir ya terminando, pero no quiero pasar por alto. Me da hasta miedo, no miedo, me da rabia tener que utilizar la palabra polémica en torno a la ley trans. Utilizar ese adjetivo polémico, pero lo cierto es que parece que no hay consenso, las disidencias están superando a lo que puede ser, ¿no? De positivo y de bueno, pues de reconocimiento de derechos en la ley trans.
Sí.
¿Cómo lo ves? ¿Qué está ocurriendo?
Te lo voy a hilar con un par de cuestiones que me parecen muy importantes que ha dicho Jon. Precisamente hace una semana leía cómo la concejala Iratxe López de Aberasturi ponía en Twitter un tuit que decía: hoy he tenido a uno como estos al lado en el partido de mi hijo mayor. Lleváis todo el partido llorando como niñas. Esto es fútbol. Esto es un tuit que pasó la semana pasada en Gasteiz y que también pues va mucho en la línea de lo que comentaba Jon. Yo creo que Jon luego ha apuntado una cuestión también muy interesante. Cuando hablamos de las políticas LGTB, estamos hablando en muchas ocasiones de las políticas de lo vuestro, ¿no? Lo cierto es que las políticas de diversidad sexual y de género son políticas que afectan a toda la población. Yo creo que Miaukatus es un ejemplo real de que realmente toda esa diversidad cabe y que se puede trabajar de una manera conjunta. Y la ley tiene una serie de polémicas que realmente son polémicas que no entran a cuento. La ley está basada en una serie de principios que ya están en vigor en 8 comunidades autónomas, entre otras la Comunidad Autónoma de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, y que por tanto podemos hacer con cierta realidad que todo esto que nos están diciendo que va a ocurrir no ocurre y que hay un consenso político muy grande con esta ley.
Bueno, pues espero que deje de ser polémica la ley y que sea una realidad. Amets Martínez, heredita de Lumagorri, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Radio Vitoria.
Eskerrik asko.
Agur.